a una época en la que ella y su tía se sentaban delante de la chimenea y se contaban historias la una a la otra. Quiere estar en la cama de su casita de campo. Quiere volver a ser niña y a disfrutar del olor a leña quemada y de la fragancia de las rosas y la dulce calidez de la piel de su tía.
Por favor.
Se hunde. Para cuando la sacan del agua por segunda vez, tiene los labios amoratados y su aliento ya se ha extinguido por completo. Primera parte.
2015. Jules. Querías decirme algo, ¿no? ¿Qué era? Tengo la sensación de que desconecté de esta conversación hace mucho tiempo. Perdí la concentración. Estaba pensando en otras cosas, preocupándome de mis asuntos. Dejé de escucharte y perdí el hilo. Bueno, ahora ya tienes mi atención. Pero no puedo dejar de pensar que me he perdido algunas de las cuestiones más significativas. Cuando han venido a decírmelo, me he enfadado. Al principio me he sentido aliviada, pues cuando dos agentes de policía aparecen en la puerta de tu casa, justo cuando tú estás buscando el billete de tren para salir e ir a trabajar, temes lo peor. He temido que le hubiera sucedido algo a alguien que me importara, mis amigos, mi ex, la gente con la que trabajo. Pero no tenía nada que ver con ellos, me han dicho, sino contigo. De modo que por un momento me he sentido aliviada. Y luego me han contado lo que había pasado, lo que habías hecho, que te habías arrojado al agua, y me he sentido furiosa. Furiosa y asustada. He comenzado a pensar en lo que te diría cuando llegara, pues sabía que lo habías hecho para fastidiarme, para molestarme, para asustarme, para desestabilizar mi vida, para llamar mi atención y llevarme de vuelta allí donde querías que estuviera. Pues aquí lo tienes, Nell. Ya lo has conseguido. Estoy en el lugar al que nunca quise regresar para ocuparme de tu hija y para tratar de poner orden en el maldito lío que has organizado.
Lunes 10 de agosto. Josh. Algo me ha despertado. Cuando me he levantado de la cama para ir al cuarto de baño, he visto que la puerta del dormitorio de mamá y papá estaba abierta. Y al mirar dentro, me he dado cuenta de que mamá no estaba en la cama. Papá estaba roncando como siempre. El despertador indicaba que eran las 4:08. He supuesto que mamá debía de haber ido a la planta baja. Le cuesta dormir. Últimamente les cuesta a ambos. Pero él toma unas pastillas tan fuertes que uno podría acercarse a su cama y gritarle al oído y no conseguiría despertarlo. He ido a la planta baja procurando no hacer ruido, porque por lo general enciende el televisor y se queda dormida viendo esos anuncios realmente aburridos sobre máquinas que lo ayudan a uno a perder peso o a limpiar el suelo o a cortar los vegetales de muchas formas distintas. Pero el televisor no estaba encendido y ella no se encontraba en el sofá, de modo que debía de haber salido de casa. Lo ha hecho algunas veces, pocas que yo sepa, aunque tampoco puedo estar al tanto de dónde se encuentra todo el mundo a cada momento. La primera vez me dijo que solo había ido a dar un paseo para aclararse la cabeza, pero hubo otra mañana en la que me desperté y al mirar por la ventana vi que el coche no estaba aparcado donde solía. Seguramente va a dar paseos a la orilla del río o a visitar la tumba de Katie. Yo lo hago de vez en cuando, aunque no en mitad de la noche. Me daría miedo hacerlo en la oscuridad y además me sentiría raro. Pues eso es lo que hizo la propia Katie. Se levantó en mitad de la noche y fue al río, y ya no volvió. Aún así, comprendo por qué lo hace mamá. Es lo más cerca de ella que puede estar en la actualidad. Aparte de, tal vez, sentarse en su dormitorio. Otra cosa que sé que en ocasiones hace. El dormitorio de Katie está al lado del mío. Y a veces puedo oír llorar a mamá. Me he sentado en el sofá para esperarla. Pero debo de haberme quedado dormido, porque cuando he oído la puerta ya había luz fuera, y al mirar el reloj de la repisa de la chimenea, he visto que eran las 7:15. He oído cómo mamá cerraba la puerta tras de sí, y luego subía corriendo la escalera.